Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Si yo pensara solamente y reflexionara solamente, sería un monstruo de esos que yo trato de tener bien lejos, bien lejitos. Porque la razón, cuando vive sola, como bien supo Goya, genera monstruos. O sea que soy un sentipensante, yo soy alguien que intenta atar la emoción y la razón, volver a unir la razón y el corazón. Y entonces no me considero un analista, ni alguien que reflexiona o que analiza. Yo cuento historias que ocurren, y que son historias a veces muy chiquitas, historias de la vida cotidiana, donde siento que de algún modo late el pulso del universo.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Ese fue Eduardo Galeano con su famoso verbo sentipensar. Yo siento piensa. ¿Y cómo se conjuga eso?
Tú siento piensas, él siento piensa, nosotros sentipensamos.
Bueno, estamos hoy conversando con Goyo Monterroso aquí en Estudios. Si alguien quiere comunicarse con la Bruja de las Palabras, ¿cómo puede hacer?
Pueden llamarnos al 42-22-781, 42-22-781, o mandarnos un mensaje de texto al 155-236-118.
¿Y ustedes tienen Facebook?
La Bruja de las Palabras.
Recibimos un mensajito.
Mira, acaba de llegar un mensaje.
Del club de fans de Goyo, es, me parece.
Sí, caramba. Goyo Fan Club, dice acá. Dice, amigos, un gran abrazo a don Goyo Monterroso, un ser maravilloso y aún más sabio. Y aún más extrañables, de Flor y Raúl Escurta, sus amigos de Cien Pies.
Bueno, voy a acá a blanquear algo.
Ah, la flauta. Lo de Cien Pies a mí me genera sospecha. Ajá.
Los Cien Pies es un grupo de caminadores de los varios grupos de senderismo que hay en Jujuy.
¿Y son 50?
Claro, tal cual. Tal cual.
Yo sigo la lógica.
Veo que la razón se impone a la larga. Bueno, y bueno, Raúl y Flor son los que han abierto, creado este espacio, y todos caminamos allí. Y los Cien Pies son un grupo muy entrañable. Pero la verdad es que con Raúl y Flor tenemos un pacto. Ellos me elogian en la radio y yo los elogio en Facebook. Entonces yo digo, es un capo, y él dice, qué capo que es Goyo. Y así vamos bien todos.
¿Política es eso?
No, es amor.
No, es amistad, yo te doy, vos me das.
Así es, en realidad es amistad con dos seres muy entrañables, precisamente, que son Raúl y Flor también.
Bien.
Pero volvamos a la razón, esta es la parte senti, ahora vamos a la parte pensante, que se llega a enterar Galeano que se la partimos en dos y estamos en el mismo bardo de siempre. No, me venía una reflexión. Galeano decía por ahí que la razón sola crea monstruos. Me parece que es bueno decir dos cosas. Una es que la razón es un buen... Esto es una frase que viene de no sé qué pensamiento espiritual, a lo mejor los orientales lo han dicho, no sé quién. La razón es muy buen servidor y muy mal amo. Si la razón es una de las capacidades de pensamiento racional, es una de las capacidades de nuestro cerebro, no la única, ni la principal, ni la más antigua, queda claro, pero tampoco es la principal. Nuestro cerebro sirve para muchas cosas de muchas maneras distintas. Y una de ellas, que tomó un gran auge en la cultura occidental, etcétera, con todos los muchachos esos que vos mencionas siempre, eso generó el pensamiento racional, que tiene la capacidad de resolver ciertos problemas que otros modos del uso del pensamiento y del sentipensamiento no resuelven tan bien, y que entonces, si está al servicio de esas cosas, está fantástico. La pregunta interesante es por qué a la razón, vamos a personificarla, se le ocurrió creer que ella era la capa, digamos, es decir, hay una característica del pensamiento racional en cierta cultura, digamos, a partir sobre todo del iluminismo 1500, 1600, de este emerger en Occidente del pensamiento científico, etcétera, por el cual la razón o la cultura termina pensando que la razón está por encima de todo y es la que ordena todo, y más aún, se vuelve tremendamente inquisidora. Aún después que desaparece la Inquisición literal, la razón sigue diciendo esto no es científico, así que no es verdad, esto no es racional, etcétera, etcétera. Es una pregunta interesante, yo no tengo una respuesta. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que tomó la razón que se bebió para creérsela y convertirse o creerse que era el amo de todas las cosas, cuando en realidad es un excelente servidor, tan útil como la computadora si la sabemos usar?
Y esa tiranía de la razón, increíblemente, ocurre muchas veces dentro de cada individuo.
Claro,
y, sí. No es que solamente ocurre en el mundo social y entonces lo que no sea racional es condenado. Ni siquiera, te diría. Hasta a veces está de moda en ciertos ámbitos lo que es irracional. ¡Ay, qué bien, qué creativo que sos! Hay que hacer las cosas distinto. No, esa racionalidad está como un carcelero malhumorado, reprimiendo todo lo que sea ambivalente, contradictorio, misterioso, difuso, que no sea coherente. Y aparece, funciona como un super yo, digamos, para los que saben algo de psicología, que levanta el dedo y dice, eso no, porque no es racional. ¿Y eso a dónde te conduce? ¿Y eso qué utilidad tiene? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y después de eso qué vas a hacer? Toda esta vocecita que a mí me sale tan bien.
Y entre las cosas que excluye lo que no es racional, que eso excluye precisamente lo amoroso. Lo amoroso es imposible de meter en el envase de la racionalidad.
Sí, sí. Es así. Y coincido que el error, digamos, la fisura es que haya ocupado un lugar que no le correspondía. Yo, en vez de decir lo que vos decías, yo uso la figura de la razón es un buen timón, pero una pésima brújula. O sea, para saber lo que está ocurriendo y lo que hay que hacer, la razón es muy mala. Para saber cómo hacer lo que hay que hacer, el camino exacto a recorrer, ahí la razón puede ser una buena brújula.
Y eso me produce otra reflexión. Vos hablabas al principio del programa de la planificación, no usaste la palabra, pero usaste de este mecanismo que hemos desarrollado, por el cual primero vemos cómo son las cosas, fijamos una meta, planificamos y ejecutamos, y tendríamos que llegar al lugar correcto. Sin duda que gran parte de eso es hijo de la razón, digamos, porque es la causalidad y la aplicada y la razón como brújula, la que nos hacen suponer que si estudio humorismo voy a ser humorista, y etcétera. A mí me parece que más, además de los límites propios de la razón, de que vos lo decías al principio, muchas veces eso no conduce a ese lugar, y muchas veces los mayores logros de las personas y de la humanidad han sucedido por otros caminos. Creo que además hay un hecho de este momento de la historia, no de este fin de semana, ahora voy a hablar de algo, de este cambio del que estamos participando, este cambio de era o como cada uno lo quiera llamar, por el cual hemos entrado en un nivel, tenemos acceso a mucha más información sobre las cosas en todos los niveles, no solo periodística, sino sabemos más de física, por ejemplo, hemos hurgado en la materia, hemos hurgado en la vida, en el ADN, qué sé yo, como nunca jamás había sucedido. Sabemos mucho más que antes, pero además algo se mueve a mayor velocidad, o al menos sucede como si eso estuviera ocurriendo. Y entonces ese proceso de encadenamiento lógico que supone primero un tiempo para analizar, después un tiempo para decidir, tercero un tiempo para ejecutar, no responde. Es decir, la cosa cambia antes de que la podamos organizar, y además la razón siempre se basó en una simplificación. La gran potencia de la razón es que simplifica el problema, elimina una cantidad de factores y entonces con los pocos que quedan, que son controlables, son predecibles, responden a leyes causales,
matemáticas, etcétera,
etcétera, entonces organiza, predice y ejecuta un cierto resultado dentro de cierto campo. Si nos metemos en situaciones mucho más amplias, más abarcativas, si la vida tiene muchas más cosas, si la es más compleja, si la sociedad, la economía es más compleja, si el mundo interior de los seres humanos es más complejo, podemos intentar desarrollar y hacer florecer una cantidad de cosas que hasta hace 100 o 200 años las personas elegían un aspecto, un oficio, una profesión, una manera de amar, un lugar, y metele con eso hasta que te mueras. Hoy somos un jardín, siempre fuimos un jardín, pero hoy lo podemos regar, alimentar, trasplantar, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, este mecanismo de que lineal resulta casi tosco, pero además no llega a tiempo. No llega a tiempo porque las cosas suceden antes que terminemos de hacer las cuentas.
Es brillante. Sí, totalmente.
Hablábamos del silencio.
Hablábamos del silencio.
Esto, perdóname, esto, ya que estamos en eso. Esto tiene. Si es que esto está sucediendo así, yo lo creo finalmente, no sé, el uno lo inventé yo, digamos, en realidad hay muchas cosas mostrándolo. Una cantidad de actividades humanas que hoy se realizan y de las cuales mucha gente vive, yo también he vivido esa actividad mucho tiempo, actividades ligadas con ciertas formas de la planificación, están destinadas a sucumbir. Elaborar un proyecto, por ejemplo, elaborar un proyecto, formular la idea proyecto, el anteproyecto, definir los objetivos, vos sabés que es una de las cosas que yo sé hacer bien, va camino a desaparecer, digamos. O sea, tarde o temprano nos daremos cuenta de la ridiculez de eso. Por ahora, de lo que nos damos cuenta es que lo que se ejecuta, 2 años después de haberse formulado, tiene un vago parecido con lo que se dijo. En realidad, lo que se ejecuta es parte del fluir de la vida, sucede en el momento que sucede, se entremezcla con otras circunstancias de ese momento y poco tiene que ver con la disección de laboratorio que hicimos. Pensá en la planificación docente. Los docentes se la pasan planificando, obligados por un supuesto sistema, que en realidad la educación había sido pensada en esa cosa lineal. Si hay una cantidad de conocimiento acumulada, la convirtamos en manuales, en currículas, en programas de materias, formemos gente, eduquemos gente, le enseñemos todo eso, y dentro de 5 o 10 años tenemos gente que puede enseñar esto que ya teníamos como conocimiento.
En mi rubro, lo que yo trabajé casi toda la vida, en algún momento, bueno, se había llegado a plantear la necesidad de trabajar para hacer un video o una película, trabajar en base a un guión. El guión es la planificación, ni más ni menos, del resultado de un video. Claro, esto tenía lógica cuando alquilar una cámara te salía $20,000 por día, cada minuto de película te salía $500, entonces nos jodamos, vamos a pensar bien qué es lo que filmamos, dónde, cuánto, por qué, si no es un desastre. Esto se hacía incluso en rubros como el documental, y todavía hoy persiste la inercia académica, no tanto en los realizadores, que ya hacen otras cosas, pero la academia y todos los giles que les creen a la academia siguen con esta insistencia en un guión complejo, cerrado, completo, quiso decir, con todo absolutamente planificado, lo cual hace que el producto pierda vida, digamos, antes de lo necesario. Sí. Y, por ejemplo, los simuladores. Damián Cifrón, el tipo laburaba con guiones, pero mientras filmaba el tipo seguía haciendo florecer el guión, hacía sucesivas tomas en función de lo que iba ocurriendo. Entonces cada escena se grababa 5 veces, porque la película cuesta 0. Actualmente, de hecho, ya se graban discos rígidos que se borran y etcétera, ¿no? Bueno, pero todavía estamos cambiando. Hay escuelas, ideologías, digamos, que dicen: no, primero el guión, y se pierden todo esto nuevo, sí. Esta nueva vitalidad, este jardín con muchos sectores posibles, muchas dimensiones, muchos.
es que sucede que hay mucha gente que vive de eso, que vivimos de eso, si querés.
Sí, de la planificación, etc.
Claro, y no lo digo en un sentido especulativo, ni que haya... Después, bueno, sí, hay gente que se aferra por demás, pero hay gente que no solo vive laboralmente, profesionalmente, se gana su sueldo haciendo eso, sino que además su mente, su manera de estar en el mundo, su seguridad en la vida, se basa en eso. Si vos le sacás eso y le decís, no, ahora se trata de crear, es decir,
no sabe cómo hacerlo para comenzar.
Vamos a poner un ejemplo muy típico. Agarrás una persona para enseñar en una escuela, en un aula, y en lugar de darle todas esas herramientas y decir lo que tiene que hacer y lo que no hacer y qué sé yo, y neurotizarla por demás y después mandarla al frente del aula para que hoy enseñe no sé qué módulo, si en lugar de eso pones una persona frente a estos niños de ahora y le decís, fíjate que es, vos sabés todas las cosas que tenemos que enseñar en los próximos 5 años, fíjate cómo viene la mano hoy en la escuela, en qué andan los chicos, qué sucedió, qué sé yo, y anda avanzando. O sea, se te rompe la cabeza, se te rompe. Solo los artistas pueden sobrevivir a eso.
Es un lío porque hay muchas estructuras de organización legítimas. ¿Cómo organiza un Ministerio de Educación la educación?
Tal cual.
No puede decir, muchachos, hagan lo que puedan.
Tal cual.
Nos vemos a fin de año.
Tal cual. Lo que está sucediendo, en mi opinión, es que son los niños los que están demoliendo eso. Nadie decía recién en el intervalo, hablaba de los lenguajes. Decía, la cultura occidental en gran parte se apoya en el lenguaje. Y después dijiste algo más por ahí que a mí me trajo esta reminiscencia de los niños y los jóvenes están destruyendo el lenguaje a través del chat y un montón de... Y el mensajito están silenciosamente destruyendo esa frase coherente que rigidiza el mundo, digamos, y lo reemplazan por frases a medio escribir, palabras sueltas, nombres que es más lo que evocan que lo que dicen. Y en realidad los pibes están mucho más naturalmente conectados con la energía de este momento. O sea, ellos no son hijos de la planificación como somos nosotros. Yo nací en los años 50, donde la planificación estaba llegando a su auge y un señor había inventado la planificación estratégica, que era triplicar la apuesta. Los pibes están como más allá de eso, y entonces se dan cuenta que lo que hay que hacer es erosionar la base, entre otras cosas, el lenguaje como parte de esa linealidad.
Siguiendo con mi rubro, los documentales más modernos, que a mi juicio los hace hoy la BBC de Londres, comienzan ya hace algunos años a no ser documentales de estructura literaria. Ya no es un texto con imágenes, como eran antes, sino que se ve que los tipos laburan con líneas de guión, o sea, mandan las cámaras, tienen algunas líneas de qué temas les pueden interesar y van a apoyar la estructura del documental en lo que logren filmar. Fíjate, es básico, sí. Si querés, ¿no? Antes medio que hacían lo contrario. Y una de las reflexiones es la siguiente. Tanto esta razón lineal, donde 1+1 es 2 y no otra cosa, y no me jodas, la planificación que surge de eso, que hace que todo sea supuestamente predecible, que el jefe pueda conocer cada uno de los pasos en donde está su gente trabajando, y el lenguaje que nombra fehacientemente cada una de estas cosas, todo esto es simétrico de una estructura de poder autoritaria, y donde manda uno o poquitos a muchos otros que tienen que estar siendo controlados, supervisados por este sistema lineal. ¿Cómo se llama cuando hay dos cosas que son iguales?
Sí, simétrico.
Simétrico. Y yo creo que es junto con el advenimiento de la democracia, que es una cosa que tiene décadas en Occidente,
sí.
No solamente en Latinoamérica. Fíjate cómo estaba el mundo hace 100 años.
Sí.
Junto con la democracia, aparentemente también comienzan a romperse estas estructuras de poder y de control.
Es que la democracia en serio, la democracia no solo formal, sino participativa, que permite y da lugar a las distintas voces, necesariamente va a destruir eso. Ahora, también es cierto que otras culturas en otras épocas construyeron el poder sobre el misterio.
Totalmente, los egipcios, por ejemplo, claro que sí. Pero ahí era un poder que por algún motivo era incuestionable, el que fuera.
Sí.
O porque así se lo creía, suponételo en Egipto, era porque los faraones eran la encarnación del dios. Así que eso ya está listo, hermano.
Se
está todo fuera de discusión. En cambio, los griegos, por eso tuvieron que inventar esto de la razón, eran pequeños reyes, digamos, ciudades, con sus reyes que guerreaban entre sí. Era un poder más que escaseaba más. Había que trabajarlo más. No venía todo al contado y por muchos años, sino que había que laburarlo. Entonces el control era persona por persona, digamos, y allí me parece a mí cuajó esta estructura de la lógica, la razón, 1 más 1 igual a 2. Antes existía el 1 más 1 igual a 2, pero no estaba sistematizado, fíjate. El teorema de Pitágoras, se descubrió en una tablilla ahí en la Surbanipal, tenía 1000 años más que Pitágoras. Se lo usaba para formar unos triángulos rectángulos, para armar las huertas en Egipto y demás, pero no estaba sistematizado, o sea, no estaba convertido en verdad. Estaba la herramienta matemática, fíjate qué curioso, pero no estaba el dogma ni el profesor que dijera esto es así porque el cateto y la suma y la hipotenusa, qué sé yo, sino que era la utilidad práctica como herramienta que se toma y se deja. Lo que hace Grecia y Occidente es convertir estas cosas que dejen de ser herramientas, lo que hablamos hace un rato, para pasar a ser la verdad, la jefa, digamos, el norte, aquello hacia lo que debemos conducir y que seguramente esa lógica rija también nuestro mundo afectivo, la forma en que criamos a los hijos. Esto es la cultura occidental.
Sí. Lo curioso es que se ha dicho muchas veces que el avance de la razón fue un intento de la especie humana de salir de ciertos niveles de brutalidad.
Eso es lo que dice Occidente.
Sí, sí, sí. Pero digo, cuando uno, porque la gente se mataba de una manera muy guasa, digamos, en aquella época, dice Occidente. Y uno mira hoy en el Imperio de la Razón la manera de matar. Me viene a la cabeza las escenas de cómo destruyeron a Libia hace un par de años, digamos. Bueno, hoy veía en la televisión pública Sarajevo, Bosnia, etcétera, un relato histórico de lo que sucedió hace 15 o 20 años, también hicieron pelota ahí. Uno mira todo eso está hecho en la época del dominio de la razón, digamos así. Así que si iba a servir para eso, por ahí no es. Frío, frío.
En el audio 39, Menchito, nos vamos al corte escuchando a un amigo de este programa, Mamani Huanca Ramos. Se acerca al Inti Raymi y se está preparando un congreso muy lindo para dentro de 15 días. Pero escuchémoslo un poquito a Mamani, que nos dice, ¿qué hacemos los que son indios como Mamani? ¿Vuelven atrás a ser como eran? ¿O abandonan sus raíces y se ponen corbata y esas cosas?
Yo creo que hay que tomar, digamos, lo mejor de nuestras culturas originarias y también tomar lo mejor de la cultura universal, ¿no? Con ambos insumos ir construyendo un proyecto común, ¿no? Entre la sociedad postcolonial y la sociedad postindígena, ¿no? En este trabajo estamos nosotros, para que la gente pueda ir construyendo, digamos, una identidad, digamos, en base a las culturas originarias de nuestro continente, pero que al mismo tiempo eso no esté en contradicción con una posibilidad de tener un proyecto de civilización contemporánea, ¿no? Entonces no militamos en esa corriente ideológica del indianismo, del indigenismo radical, digamos, porque no le hace bien a nuestros pueblos ni está en relación con la realidad en la cual estamos viviendo, que es más compleja que solamente volver hacia atrás. Si volver hacia atrás fuera la solución, yo estaría de acuerdo, pero hemos analizado este tema de volver atrás o ir hacia adelante y creo que debemos ir en ambas direcciones, como una planta, como un vegetal que va construyendo sus raíces bajo la tierra, pero al mismo tiempo va creciendo hacia arriba, ¿no? Y se va construyendo como un ser vivo, ¿no? Integral. Queremos profundizar nuestras raíces, pero al mismo tiempo queremos crecer también en la otra dirección para ser un sujeto, ¿no? Un sujeto de esta realidad que valga la pena existir.
Enteros de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos. pedir en la noche el silencio, la tarde que se hace a distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.